a cambiar de tema. Vamos a tomar contacto con el secretario general de ATE Nacional, con Rodolfo Aguiar. Rodolfo, una vez más, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, la verdad que en las últimas horas ha estado en muchos medios de comunicación a nivel nacional, Rodolfo, sobre todo por los dichos. Pero bueno, frente a una situación también que, si uno tiene que hacer una evaluación rápida desde el gremio ATE, ¿qué evaluación hace usted de lo que está pasando a nivel nacional?
Me está pasando que llegó al gobierno por el voto popular una fuerza política que quiere instaurar el último programa económico de la dictadura militar. Sintetizamos en tres puntos: erradicación de derechos, pero no solo de los trabajadores estatales, quitarle los derechos a todos los ciudadanos. Lo segundo, destrucción de puestos de empleo. Lo estamos sufriendo nosotros en el sector público, pero todos los días se caen puestos de trabajo en todas las ramas de la actividad privada. Y por último, demolición de los ingresos, es decir, el ajuste es tan acelerado sobre los salarios y las jubilaciones, que ya hemos perdido más poder adquisitivo en estos tres meses de este nuevo gobierno que en los 8 años anteriores. No es muy difícil darse cuenta que si Paolo Roca, uno de los empresarios más poderosos del país, tiene más funcionarios en el gobierno que la propia fuerza política que ganó las elecciones, es evidente que este Estado argentino se empieza a moldar a los intereses de los grandes grupos empresarios. Y entonces nosotros desde el movimiento obrero tenemos que reflexionar necesariamente y repensar algunas de las viejas consignas que habíamos abrazado.
¿Qué pasa, por ejemplo, con otro de los gremios fuertes que tiene a nivel nacional? Creo que es el más fuerte, que es UPCN. Digo, yo lo escucho a usted nada más en esta batalla importante, pero no encuentro la voz de UPCN. ¿Usted ha hablado con el otro gremio o hablan con el otro gremio?
Sí, compartimos la paritaria central. No creemos que estos sean tiempos para marcar diferencias. Por supuesto que no hemos tenido el mismo posicionamiento frente al ajustazo que intenta aplicar el gobierno en la última paritaria, ofreciendo un 8% que no es ni la mitad de lo que fue la evolución de los precios en ese periodo. Nosotros rechazamos desde ATE, el otro sindicato aceptó, pero paralelamente en un acta conjunta exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos y un ámbito para dar tratamiento a esta decisión del gobierno de achique y recorte de la planta funcional.
O sea, no está solo en esta pelea. No está solo en esta pelea. UPCN también se le suma a esta pelea.
Yo entiendo que sí. Cada sindicato luego tiene sus instancias orgánicas de resolución y, por supuesto, la forma que cree más apropiada de llevar adelante la defensa de los trabajadores. Si usted me pregunta a mí, hace muchas semanas que yo hubiera avanzado si tuviera decisión en el seno de las centrales sindicales en una nueva huelga general. No hay más tiempo.
Pero ¿usted está llamando a una huelga general o no? ¿A un paro general?
Nosotros desde ATE sí. Me refiero a que hay que reeditar en la Argentina otro 24 de enero, porque no solo los estatales estamos sufriendo acá. Acá están sufriendo todos los trabajadores del sector privado, las jubiladas y los jubilados en la indigencia, cierran comercios porque se desploman las ventas, pequeños y medianos empresarios, economías regionales que se resquebrajan, el turismo que empieza a padecer en las medidas económicas. Esto es más general y se necesita una nueva medida que sea capaz de unificar todas esas demandas.
Rodolfo, le consulto lo que respecta a los despidos que se vienen conociendo en el ámbito público. Lo mencionamos acá, Vialidad, ANSES, la ENACOMA, ayer nos entramos por la tarde, Parques Nacionales. ¿Hay alguna medida legal que esté analizando el gremio, más allá de esta exigencia para que se restituyan los puestos laborales?
Sí, antes un común denominador que empieza a surgir si uno analiza, por ejemplo, el cierre de las delegaciones provinciales del ENACOM, ¿no? Del Ente Nacional de Comunicaciones. El cierre de los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social y Agricultura Familiar. En todos los casos, se trata de un Estado Nacional que ha decidido retirar su presencia de las provincias, y entonces comienzan a quedar en el territorio nacional abandonadas millones de personas que hasta aquí tenían la contención de todos estos programas y políticas públicas. Ayer se reunió el equipo jurídico nacional de ATE con 36 asesores jurídicos de todas las provincias que tiene ATE. Se están elaborando las estrategias conjuntas, se han adoptado numerosas definiciones. Frente a su pregunta, yo le cuento una anécdota. Llama a la conducción nacional, se comunica, me dicen, se comunicó un secretario general de una seccional, de determinada seccional, diciendo cuál era el protocolo que la conducción, el protocolo frente a los despidos que tiene la conducción nacional. Y yo que le dije, mire, a mí me tocó ser 8 años secretario general de mi provincia, ahora asumir responsabilidades a nivel nacional, y yo no conocí otro protocolo nunca que no sea la lucha. ¿Quiere abogado? Hay abogado para revolearle por las cabezas a todos, está lleno de abogados en todos lados. Acá hay que luchar.
Hablando de luchar, usted propuso que el día 3, que va a ser el primer día hábil después de esta decisión del Gobierno Nacional, cuando anunció los despidos no, en realidad se caen los contratos, dijo que, bueno, convocaba a la gente para que vuelva a sus puestos de trabajo y que tomen ministerios. ¿Se mantiene esa posición? ¿Se va a pasar eso el 3?
He discutido bastante con todos sus colegas durante la jornada de ayer. No digo que sea este el caso. Uh-huh. Empecinados en utilizar el término tomar.
Está bien. No es el correcto.
¿Cómo?
No es el correcto el término tomar, entonces.
No, pero no lo digo bien porque, en definitiva, me cansé de tomar ministerios en mi vida, ¿no? Uh-huh. Me cansé. Pero a lo que nos referíamos es que estamos convocando a que el día 3 de abril tiene que existir un ingreso masivo y simultáneo de todos los trabajadores a los ministerios y a las dependencias estatales en todo el país. ¿Por qué? Los distintos turnos los tenemos que poner de acuerdo en un horario e ingresar de manera masiva y simultánea, porque no fue hace mucho en este país que, frente a un proceso de ajuste similar, desde el 2015 al 2019, eran las fuerzas de seguridad, la policía, la que bloqueaba los ingresos y la que tenía los listados de los despedidos y los relataba todas las mañanas y que no podían ingresar. No descartamos que cuando termine el fin de semana largo estén militarizados todos los ministerios, y por lo tanto basta más que analizar la única partida que aumentó, si uno evalúa la ejecución presupuestaria del gobierno, es la de la ministra Bullrich. La única que aumentó un 44% es seguridad, para reprimir. Por lo tanto, no descartamos un escenario de represión en la semana próxima.
Ayer escuchaba al vocero Adorni en un programa de televisión que decía que, bueno, si se animan a romper las reglas, si se animan a ir por fuera de lo que enmarca la ley, bueno, se tendrán que atener a las leyes, dijo, ¿no? En un claro, enfrentamiento hacia la decisión que puedan llegar a ustedes como medida de fuerza.
El empleado de casa funeraria, que todas las mañanas algunos tienen que escuchar, yo les cuento, yo decidí no verlo, ya no lo puedo ni ver ni escuchar, no lo soporto. Adorni, tengo, por supuesto, a algunos compañeros que trabajan conmigo que evalúan y luego me hacen una síntesis si informa alguna cuestión que sea interesante. Uh-huh. Este gobierno viene a hablar de cumplir con las leyes. Este gobierno que está llevando adelante el fraude laboral más grande de la historia, que todos los despidos que está instrumentando son ilegales. ¿Por qué no? Porque yo le agradezco a ustedes que no formen parte de muchos de sus colegas que quieren ayudar al gobierno en el eufemismo de decir que acá no hay despidos. Acá lo que sucede es que hay contratos que tenían una fecha de vencimiento y que no se renueva.
En ese punto, Rodolfo, hay una cuestión de la que podríamos hablar y que tiene que ver con la precarización con la que venían estos trabajadores de años anteriores, con esos contratos que tal vez sí, al gobierno hoy le viene bien ese contrato que digamos no es una planta no es una planta permanente, no es un trabajador en una situación regular tal vez.
Está muy bien que lo pregunte. Está muy bien que lo pregunte porque usted está hablando con alguien que se cansó de hacerle paros a todos los gobiernos. No entramos nosotros en la estrategia esta de que si se cuestiona a Milei o se cuestiona a Macri, es porque se está defendiendo a otros gobiernos que no tuvieron esas características. Muy por el contrario. Si Macri pudo despedir, fue porque el gobierno anterior había dejado 80.000 trabajadores precarizados. ¿Y sabe lo que volvió a pasar? Que el gobierno de Alberto Fernández también fue el responsable mayor de esta precarización laboral y de no haber aprendido nada de la historia. Se había comprometido a regularizar 60.000 puestos de empleo y ni siquiera llegó al 10%. Por lo tanto, presidentes, esto no pasa solo en el Estado Nacional, presidentes, gobernadores e intendentes son los máximos responsables de la precarización laboral. Pero primero, volvamos sobre la idea de que no estamos en un sector privado, en una rama de la actividad privada. Por lo tanto, no rigen las mismas normas. En la administración pública hay estabilidad. Y la ley es clara. Si hay una persona que realiza las mismas tareas que uno de planta permanente, cumple la misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, si se cumplen esos tres extremos, estamos frente a un fraude, dice la legislación argentina, y cuando uno corre el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia que tiene que ser dotada de estabilidad. Esto, mire, esto es una tragedia social, porque en principio lo sufres, lo padeces el trabajador y la familia que queda en la calle. Pero la masividad de las cesantías nos pone frente a un escenario de impacto absolutamente negativo para toda la sociedad que empieza a perder numerosas prestaciones y servicios que brindaba el Estado.
Rodolfo, y otra cosa también vinculada a lo que se dice, ¿no? Como para ir dando respuesta también al esto que decías, que este gobierno asumió con un gran apoyo popular, es un gobierno democrático y nos guste o no nos guste, ganó con el voto popular. Y ese voto popular hoy incluso está hasta festejando estos despidos, diciendo que son todos ñoquis los despedidos.
Un relativo éxito ha tenido el gobierno. Hemos perdido una batalla cultural, por supuesto, con la ayuda de un aparato fenomenal para comunicar la mentira, pero por supuesto que coincido en que son tiempos de derribar mitos. Tres cosas fundamentales para estigmatizar y montar una campaña de desprestigio sobre el empleo público. Que sobramos, que somos muchos en el Estado, que no estamos calificados. Mira, estos trabajan ahí en el Estado porque nunca podrían trabajar en el sector privado. Y lo tercero que dicen es que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Y solo basta recurrir a datos oficiales para desmontar eso. Menos de 2 de cada 10, si uno toma el total de las personas ocupadas en la Argentina, presta servicios en el Estado. Es decir, menos del 20%. El resto, más del 80%, lo hace en el sector privado. Y cuando uno analiza otros estados del mundo, Europa, Francia, ese promedio es mucho más alto, el Estado francés es más grande. Cuando... si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario y el resto otras formaciones. Eso baja en el sector privado. Y por último, analizando la partida de gasto corriente del Estado, tampoco somos caros. Primero están jubilaciones y pensiones, subsidios económicos, políticos, sociales. Y en cuarto lugar, lo que nosotros decimos inversión o gasto en personal. Por lo tanto, son tiempos de dar ese debate frente a lo que usted refiere, al consenso que han ganado algunas ideas en la Argentina. Yo no me niego a decir que triunfó la idea en las elecciones nacionales, tal vez de discutir un nuevo Estado, y que haya que repensar este Estado, porque tal vez con el tiempo se fue alejando de las necesidades de la gente, que no le brinde la respuesta que la gente espera en el tiempo oportuno. ATE sentaste como sindicato, se sienta en esa mesa, así, vamos a cumplir 100 años. No nos pudo Videla. Nos van a poner estos cachivaches, ahora nos sentamos en la mesa. Pero tenemos la sensación de que no quieren discutir un Estado que esté al servicio de la gente o que esté al servicio del pueblo. Quieren un Estado que les permita perfeccionar sus negocios y el saqueo de todos nuestros recursos.
Rodolfo, me quedan 30 segundos. Más allá de esto que hablábamos como medida de fuerza, que es pacíficamente ir a los ministerios y...
15 horas un plenario nacional federal de miles de delegados de todos los organismos, también el día 3 para resolver la profundización del plan de lucha.
Eso
acá decidimos entre todas y entre todos, no hay una mente iluminada que conduce desde un pedestal.
Bien, o sea, el 3 se va a definir cuáles son las medidas de fuerza entonces.
El 3, un paro activo con presencia en los lugares de trabajo, ingresos masivos y simultáneos a la mañana temprano y a media tarde un delegado federal con presencia de todas las provincias del país. Un plenario federal.
Aguiar, le agradecemos el contacto. Muy amable.
Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego.
Hasta luego.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.